Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Marinieve Perceja, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, antes de empezar hay que felicitar a la librería Barco de Papel, ¿no? Que ya va a poner en funcionamiento un premio.
Sí, y además este fin de semana, justo el domingo, tuve la fortuna de participar, de estar ahí invitada en la presentación de las primeras cuatro publicaciones que hace su recién nacida editorial con B de Barco de Papel. Sí, ¿no? No me acuerdo bien el nombre, disculpa, Nauset. Pero vamos, la editorial acaba de nacer y justo este domingo presentaban cuatro obras distintas, de géneros distintos, un libro infantil, una novela desarrollada en Gran Canaria, que tiene tintes de novela histórica, otra novela, una novela romántica. Así que tenemos diferentes títulos y creo que, según dijo Nauset en esa presentación, que además estuvo muy bien arropada con música y con el vino de Linaje del Pago, porque lo hicieron esa presentación en la bodega, va a ser el inicio de un camino y de una trayectoria larga. Eso es lo que espera. Y además, adornada de alguna o complementada de alguna forma, como bien dices, con los premios que van a lanzar, según dijo él, en el último trimestre de este año. Así que no paran de crecer. Sí, está ya de familia numerosa.
¿Y sabes librería? Tú si la editorial hay que ya traerlo un día para hablar en profundidad de su proyecto, pero ¿sabes si los galardones van a estar enfocados a la literatura canaria?
Él creo, bueno, no, si no recuerdo mal, nombró tres tipos diferentes de galardones, premio. De premios. Uno sería, está dirigido a la literatura infantil, porque ellos tienen especial interés en ese tipo de literatura. Además, si vamos a la librería Barco de Papel, hay unos espacios importantes y amplios dedicados a la literatura infantil. Además de esa literatura infantil, el otro premio creo que es en general, ¿vale? De temática amplia, variada y libre. Y después tienen un premio dedicado, creo que a autores canarios especialmente.
Bien.
Es decir, que son esas tres categorías, si no recuerdo mal. Supongo que más adelante ellos, que son además muy activos en las redes sociales, informarán y tendrán al público pendiente y bien informado de lo que van a hacer en ese último trimestre del año, ¿no? Pero ya vemos que están con muchísimas actividades, no paran, la verdad es que no paran.
Es envidiable la labor de Nauset.
Es envidiable y además, Diego, tengo que decirte que es un el domingo lo que pasó en esa bodega fue muy, muy familiar y ellos apuestan también por todas esas personas que están a su alrededor y que están vinculadas de una manera u otra con el mundo de las letras, participen de ese trabajo y de ese camino, ¿no? De esa trayectoria que ha empezado la librería y que hace más de 10 años que nacieron y es verdad que no han parado de evolucionar y de crecer, ¿no?
Pues Mario, hoy vamos a dedicarle nuestra sección de Una Isla de Libros al Premio Nacional de Poesía del año 2025, una escritora gallega radicada en Cataluña que creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Miriam. Y yo en primerísimo lugar quería disculpar porque esta confusión, bueno, confusión no.
La hora canaria, Miriam, que nos
absoluto,
tiene locos.
Lo siento muchísimo,
ya,
Miriam.
No te preocupes. Es que, bueno, sí, cada uno tiene la cabeza que tiene, o sea, quiero decir, no respecto a ti, sino respecto a mí.
No pasa
que por
nada.
Por la mañana, bueno, me cuesta un poquito tener la cabeza en funcionamiento.
Bueno, más allá de eso, yo te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros, que te hayas ofrecido o hayas recibido esta invitación libremente de participar en esta pequeña isla de libros que tenemos aquí en Gente Radio, en la zona norte de Tenerife. Y como decía Diego ahora al inicio, hoy día esta isla de libros se amplifica para incluir la voz de Miriam Reyes, esta poeta que para mí es súper especial el día de hoy, porque yo he sido lectora de Miriam en el silencio y en la soledad, y ahora tenerla al otro lado y poder escucharla y poder compartir algunas reflexiones, en este caso sobre esta su primera novela, La Hada Infinita, para mí es todo un honor. Así que nuevamente yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, yo quería hacer una breve presentación de Miriam. Miriam Reyes, como bien digo, es poeta, pero además es creadora. Ha utilizado en sus presentaciones poéticas, utiliza el lenguaje audiovisual, la creación y la escritura audiovisual, pero además es editora y traductora. Su poesía ha sido incluida en diferentes antologías, tanto nacionales como internacionales, y como poeta, su primer poemario, Espejo Negro, ve la luz en el 2001. Después de este nacimiento, han venido en esta trayectoria de más de 20 años diferentes poemarios, y el último, titulado Con, que ve la luz el año pasado, en el 2025, recibe el Premio Nacional de Poesía que concede el Ministerio de Cultura. Además de esta larga y esta amplia trayectoria, en este año 2025 también su voz poética adquiere cuerpo, en este caso a través de la prosa, y como resultado tenemos con nosotros La Edad Infinita, esta novela preciosa de Miriam Reyes. Miriam, yo quería preguntarte, ¿cómo es ese momento en el que de alguna manera has sentido que el verso se hacía pequeñito y que ese algo que tenías que contar o que querías contar debías hacerlo a través de todas esas posibilidades que ofrece la prosa?
Bueno, no es tanto sentir que el verso no vale, como realmente a lo largo de mi vida tener un deseo también de contar historias, ¿no? También tener ese deseo, pero pensar que mi mirada y que mi voz no encajan ahí, en ese otro género, ¿no? Yo, la narrativa es algo que está ahí desde que soy niña, ¿no? Yo empecé leyendo, como todos, cuentos, ¿no? Y empecé también de niña queriendo escribir historias. Pero con los años, pues, me fui yendo hacia la poesía porque era ahí donde encontraba toda esa intensidad, condensación y todo ese trabajo con el lenguaje, digamos, esa otra manera de ver que no encontraba en la prosa. Y bueno, esto realmente yo creo que es algo que llevaba conmigo hace mucho tiempo. Y fue saliendo muy lentamente, ¿no? Al principio yo pensaba, incluso llegué a pensar que sí, que eran poemas en prosa, ¿no? Lo primero que salió del libro, que yo nunca había escrito poemas en prosa, en realidad. Y sí, me di cuenta que no era eso, ¿no? De hecho, lo tuve parado mucho tiempo porque no... ¿Sabes? A veces no sabes eso que has escrito, hacia dónde va.
No sabes qué camino va a andar, ¿no? El texto.
Sí, yo en esos casos pues tampoco me gusta forzarlo, ¿no? Ahí estoy atenta, me gusta escuchar que sea el propio texto que me diga a dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito así. La verdad es que es una experiencia muy diferente, es una experiencia que me costó muchísimo porque venía realmente de un lugar donde no hacía falta llegar de A a B, donde A puede ser B, pero...
Sí, en ese sentido tal vez la
poesía... Fue muy interesante, aprendí mucho.
La poesía otorga más libertad, ¿no?
Sí. Puedes dejarla mucho más abierta, puedes digamos, callar mucho más, ¿no? Puedes trabajar mucho más con el silencio, y eso hace, además, que sea la persona que lee la que lo complete. Entonces, o sea, trabaja más con el misterio, la poesía, y a mí eso me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar con el misterio. Y aquí, pues, era otra cosa, sí.
La Edad Infinita es una novela que si la ojeamos así de fuera, físicamente, se nos antoja una novela pequeñita, es una novela breve. Sin embargo, en sus páginas incluye toda la hondura y toda la gravedad de un tema tan infinito, como es el tema migratorio, y que se vincula, Miriam, directamente también con la historia de Canarias y especialmente con la historia o con el vínculo que existe entre Canarias y el país también al que se dirige esa niña, que es Venezuela, ¿no? Es decir, a partir de los años 40 o 50, huyendo de la Guerra Civil Española, una gran cantidad de canarios emigraron a América y especialmente a Venezuela. Y ese viaje no fue solamente un viaje de ida, sino que a partir de los años 90, muchos canarios volvieron, regresaron a sus islas, y también venezolanos, sobre todo en estas últimas décadas, que descendían de familia canaria, volvieron también o vinieron por primera vez y se instalaron aquí. Vinculado a este tema, hay aquí en el norte de Tenerife, en el municipio de Garachico, hay una escultura que se llama El Emigrante y que muestra la figura de... Es una escultura en bronce, muy, muy bonita, además está situado en lo alto, ¿no? Y se ve, está mirando el mar a lo lejos. Y esta escultura es la figura de un hombre que tiene en la mano diferentes maletas, además son maletas que se van cayendo, que no llega a cogerlas del todo. Pero lo más significativo es que el pecho del hombre está vacío. Hay un hueco, hay un círculo, y donde debía ir el corazón no hay nada, ¿no? Hay lo que decíamos, un vacío, una herida, y yo creo que más que una herida, un desgarro, ¿no? Porque ese proceso migratorio que vive también esa niña, ¿no? Porque es un proceso de ida y vuelta, produce esa herida tan profunda que parece que no se cierra nunca. Miriam, ¿tú qué opinas?
Sí, así es. Fíjate que cuentas, sí, desde el punto de vista canario, que era la comunidad más grande del Estado español, la canaria era la comunidad más grande en Venezuela, es decir, importantísimos, la presencia canaria era importantísima, y la gallega también era una comunidad muy grande. Mira, al menos en mi experiencia, y creo que en la experiencia de muchas personas, aunque no todo el mundo se anima a hablar de ello, es así. Hay hay algo que o sea, una vez que pierdes esa raíz, te quedas fuera, como te quedas de alguna manera un poco sin saber, o sea, afecta la identidad de una manera muy profunda el tema del desarraigo. Es un tema muy importante y claro, y normalmente se ve mucho desde la edad adulta y no se mira desde la infancia. Y me parece que, y eso era algo que quería hacer en el libro, claro, trabajarlo también desde la infancia, aunque algo se ve por los padres, ¿no? De cómo es en esa edad adulta, pero desde esa mirada de la niña. Y de la niña que al ser niña, pues tiene esa capacidad todavía de adaptación y de modelarse, y todavía no tiene esa identidad nacional y esa identidad cultural fuertemente formada, digamos. Pero claro, al ser doble ese desarraigo, digamos, al emigrar y retornar, entre comillas, porque nunca vuelves al lugar del que te fuiste, ¿no?
Sí, porque el lugar es otro.
Y tú eres otra persona. Entonces se da esta paradoja, ¿no? Es una imposibilidad en realidad. Entonces ese deseo, por eso ese vacío, ese deseo nunca se va a completar, y siempre estás un poquito como fuera de todas partes. Yo a estas alturas pues todavía me siento incómoda cuando me preguntan de dónde eres. Es una pregunta muy muy incómoda para mí, porque cualquier cosa que diga simple, es decir, si solamente digo un lugar, me estoy quedando con un vacío ahí. No estoy realmente diciendo lo que es. Y luego está esa cuestión de sentir que tienes derecho a sentirte de un lugar, ¿no?
En la,
también esto.
Exacto, en la novela hablas de eso y aludes también al concepto de límite. Y es que nos obligan a, hay una exigencia, ¿no? A identificarte o a identificarnos, a tener que identificarnos desde la normatividad y desde algo concreto. No puede haber una incertidumbre, un viaje de ida y vuelta, no un vaivén. ¿Por qué no? Porque como dices tú, si yo digo una cosa, estoy rechazando la otra, ¿no? Y no quiero, ¿no? Quiero jugar entre, o me siento entre esa frontera, ¿no?
Sí, sobre todo que estás mintiendo si dices otra cosa, ¿no? Uh-huh. Porque realmente tú eres ese cúmulo, esa mezcla que ya está cuajada, esa mezcla que no puedes separar. Entonces, ¿cómo? No sé, me parecía importante insistir en esto y en que, por supuesto, que tiene algo dramático para el ser humano muy profundo. Ya te digo, se hable o no se hable de esto. Hay personas pues que a lo mejor lo viven de una manera menos dramática, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que nos afecta a todos, que es una experiencia, además, bueno, que el ser humano ha sido migrante siempre, ¿no? Con una gran capacidad de adaptación, y por eso estamos hoy aquí todavía en el planeta, pero digamos que según se han ido forjando esas identidades que también nos han ayudado a vivir como comunidad, la importancia de ser parte de una comunidad para la psique está más que estudiada, y de repente quedarte colgada, ¿no? Quedarte fuera de todo y ser vista como pues como extranjera, que es también el drama que están viviendo muchos, muchos hijos de, exacto, que están volviendo, ¿no?
Sí.
Bueno, volviendo, ya decimos que volver no es exactamente volver, pero esos hijos de canarios, hijos de gallegos, etcétera, o nietos que están viniendo ahora a España y se están encontrando problemas para estar aquí, ¿no? Bueno, tienes que sumar el duelo por todo lo que estás dejando atrás, que es un gran duelo. Por lo general, te vas porque hay algo que te expulsa, pero hay un duelo porque estás perdiendo, estás tomando una decisión a pesar de todo lo otro que estás dejando atrás, que son muchos afectos, que son cuestiones que te conforman de una manera muy profunda.
Sí, la novela La Edad Infinita, como bien dice Miriam, para ubicar también un poquito más a los oyentes, es un viaje físico, es un traslado, pero también es un viaje emocional, ¿no? Es una niña que en el año 1983, a los 8 años, se ve obligada a dejar Galicia, que es el espacio que habita, el origen, el espacio familiar, el espacio de los vínculos, para atravesar el océano y llegar a otro país que tiene nombre propio, porque vemos que en la novela los personajes tampoco lo tienen, ¿no? Están en ese sentido, en esa atmósfera más indefinida, pero el país es Venezuela, esa es la nueva casa, ¿no? El nuevo hogar en el que ella intenta encontrar como ubicarse, ¿no? Pero es verdad que la llegada produce en ella una especie de, yo diría, como de seísmo, ¿no? Que es como ese movimiento en el que tú tienes que buscar el equilibrio, ¿no? A ver cómo lo encuentras, ¿no? Es un choque que produce mucha inestabilidad, y para ello utiliza y recurre a un elemento que también está en tu poesía, que es el lenguaje, ¿no? Y lo que este lenguaje contiene, ¿no? La niña en un momento dice... La niña, dice la narradora, la niña busca hacerse con los nombres. Todos le parecen muy, muy preciosos, todos contienen historias que no deberían olvidarse. Con los nombres quizá pueda contener lo que le desborda o desbordar lo que la contiene, ¿no? Es el lenguaje, en este caso, Miriam, el elemento, ¿no? El único elemento posible del que ella dispone para poder conectar con esa y canalizar esas emociones y conectar con esa nueva realidad.
Sí, yo creo que sí, que lo es, que es también el elemento con el que puede traducir el mundo y traducirse a sí misma, ¿no? Entonces es fundamental y hay también una celebración de ese...
Hay una fiesta del lenguaje.
Hay una fiesta del lenguaje, una celebración de ese idioma que es el mismo y es otro, ¿no? O sea, aparte de hablar del lenguaje, también podemos hablar de ese disfrute por la diversidad lingüística, ¿no? Esa celebración, si tú primero amas el lenguaje, luego amas tu lengua, pues ese descubrimiento de otra lengua dentro de esa lengua es maravilloso, es realmente maravilloso. Es, yo creo que además, muy enriquecedor, ¿no?
No, es interesante porque en algunas ocasiones dentro, a lo largo de la novela, este lenguaje y esta lengua, esta variedad que también muchas características compartimos nosotros, ¿no? Y en algunos momentos podemos sentirnos como se siente la niña, porque esa forma de hablar que te representa, que también te identifica y que forma parte de ti, a veces es verdad, es una fiesta, es una música, es una sonoridad, es algo por descubrir, pero también a veces es un obstáculo en algunas ocasiones, ¿no? Entonces juegas con eso igual que juega la niña, ¿no? Con esa dualidad, ¿no? Del poder que tiene el lenguaje, ¿no? Para conocernos y para reconocernos también a través del otro, ¿no? Tenemos que ir acabando y yo me quedo con un montón de preguntas por hacer.
Y un montón de penas de no poder hablar con más tiempo con Miriam.
Sí, espero, Miriam, que este año, en noviembre, que sé que estás invitada al Festival de Poesía Mazapé de San Juan de la Rambla, no haya borrasca alguna que impida su celebración y poder también disfrutar allí de tu palabra. Y simplemente quería añadir lo siguiente y quería decir que La Edad Infinita es una novela que, a pesar de la herida, se siente desde la ternura, desde la nostalgia y desde las huellas que dejan los sitios en nuestros cuerpos y en nuestra vida. Muchísimas gracias, Miriam, por esta novela.
Gracias a ti, María Nieves. Muchas gracias por tu lectura.
Pues, María Nieves, nos ha faltado tiempo para hablar con
horrible.
Miriam.
Horrible, me quedo siempre con un montón de palabras por decir. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
¿Qué se le va a hacer? El tiempo que es oro, decía alguien que es famoso oro. Por ahí. Sí, ¿qué sí. es ese festival de poesía de Mazapé?
Bueno, es un festival, no sé si está en la segunda o tercera edición, ya este año, se iba a celebrar en marzo, pero la borrasca Terés no imposibilitó su celebración y Miriam Reyes era una de las invitadas. Pero según me ha dicho Damián Marrero, que también estuvo presente este domingo en la presentación del Barco de Papel de la editorial, va a tener lugar en la primera semana de noviembre.
Pues si hay suerte.
Sí, sí, esperemos que sí, seguro que sí.
María Nieves, nos vemos la semana que viene.
Venga, muchas gracias, un abrazo.